Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un avión F-18 se ha estrellado en la base aérea de Zaragoza. Iván Alonso.
Sí, es la última hora que acabamos de conocer, un accidente que se ha producido durante una exhibición por el Día de las Familias que se celebraba en esa base. Este era el momento en que se producía el accidente. Afortunadamente, el piloto se ha conseguido eyectar a tiempo y se encuentra a salvo. En cuanto tengamos más información, por supuesto, te la contaremos. Mientras, varias localidades de Navarra sufren inundaciones por las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas. Las precipitaciones se han concentrado en la zona de Vera, Lesaca y Arano. Han ocasionado inundaciones que han afectado a los núcleos urbanos y también desprendimientos que han cortado al tráfico dos carreteras secundarias. Así que nos vamos hasta allí. Última hora, Andrea Delgado.
A partir de las 4 de la mañana, el centro de emergencias de SOS Navarra ha comenzado a recibir llamadas procedentes principalmente de Lesaca, Vera y Arano. La lluvia torrencial que caía durante la madrugada y que superaba los 150 milímetros en pocas horas ha ocasionado inundaciones que han afectado a estos tres núcleos urbanos. Además, ha habido desprendimientos que han obligado a cortar al tráfico dos carreteras secundarias y en las que se ha tenido que rescatar a dos conductores, una persona que se dirigía a su trabajo y un conductor de un autobús que en ese momento estaba vacío. La situación a estas horas es de normalidad, aunque se ha activado el nivel 1 del plan de emergencias. En las próximas horas se espera que siga lloviendo, pero ya con menos intensidad.
Y en las sur de Sila Sierra de Gata, al norte de Cáceres, mientras tanto continúan las labores de extinción del fuego que se declaraba el pasado miércoles en las inmediaciones de la localidad de Pino Franqueado. Vamos a ver cómo sigue, cómo continúa ese fuego. Hasta allí nos vamos a Adrián Gil. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Lo último es que preocupa principalmente el noreste de Ovejuela, lugar de difícil acceso y mucho combustible, donde se está centrando buena parte del operativo aéreo. Sin embargo, las previsiones no son tan negativas como horas anteriores, sobre todo tomando de referencia el viento, que hoy no hará tanto daño como días anteriores. Ahora mismo en el pabellón deportivo de Moraleja, donde están un centenar de evacuados, vemos tranquilidad, aunque como nos cuenta Fermín, la crueldad se ceba otra vez con las urdes.
Que encima era el único, digamos, el pulmón verde que quedaba en toda esta zona, porque que era casi el único que quedaba y está destrozado, claro.
Seguimos muy pendientes de la evolución de un incendio que se ha llevado por delante ya 12.000 hectáreas.
Y hoy termina sus estudios en Gales la princesa Leonor, donde ha permanecido internada los dos últimos cursos. Al acto de graduación van a asistir los reyes Felipe y Leticia. Leonor de Borbón, que el próximo 31 de octubre cumple 18 años, cierra así su etapa preuniversitaria para encarar su formación militar de 3 años, que comenzará en la Academia General de Tierra de Zaragoza el próximo 17 de agosto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid de baloncesto, que ya piensa en el Olympiacos de cara a la final de mañana. Guillermo Díaz.
Después de la victoria de anoche 78-66 ante el Barcelona, el Real Madrid ya se prepara para la final de la Euroliga. ¿Cuáles son las sensaciones del equipo en Kaunas, Lituania, Pilar Casado?
Sin apenas descanso, el Real Madrid, como dices, ya piensa y prepara la gran final de mañana ante Olympiacos a las 7 de la tarde en el Zalgirio Arena de Kaunas. Presentada la final, Chus Mateo se ha referido a Olympiacos como un gran equipo con jugadores de mucha personalidad. El Real Madrid entrenará a partir de las 8 de la tarde. Por otro lado, y fuera de la Euroliga, Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española, ha sido elegido nuevo presidente de FIBA Europa. En los próximos meses deberá formalizarse el cambio de presidente.
Y en fútbol, tras caer eliminado de la Champions entre semana, el Real Madrid prepara su visita de mañana a Mestalla. Desde Valdebebas, novedades del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene toda la plantilla a su disposición. El italiano ha hecho balance de sus dos temporadas en el banquillo y ha asegurado que continuará en el club.
El partido del último partido ha sido malo, muy malo. Estamos todos dolidos por esto. La temporada, al momento, ha sido una buena temporada. En las dos temporadas han sido dos temporadas inolvidables.
Usted ha dicho que quiere cumplir su contrato, que va hasta el próximo año, por lo tanto seguiría la próxima temporada. Me gustaría saber si el club ya le ha garantizado que usted va a cumplir su contrato. Gracias.
Sí.
Recuerda que hoy podrás escuchar toda la jornada deportiva en tiempo de juego desde la 1:00 a.m. hasta la 1:00 a.m.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y entre tanto, la última hora del sábado de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ana Permany salió de su casa un 27 de octubre de 2004 para encontrarse con una inquilina a la que iba a alquilar un trastero y una plaza de garaje. Pero Ana Permany nunca volvió a casa. Varios años antes en Italia, una religiosa, Sor María Laura, acude al encuentro de una adolescente que asegura estar embarazada y pide ayuda. Sor María Laura tampoco regresa. Las dos fueron asesinadas por mujeres. Las cifras no mienten. Los hombres matan mucho. A lo largo de la historia lo han hecho, pero ellas también. Doña Victoria Pascual Cortés es criminóloga y socióloga y ha utilizado sus conocimientos en ambas materias para escribir un libro que yo no sé cómo no se ha escrito previamente. Asesinas. ¿Por qué matan las mujeres? Un recopilatorio de crímenes perpetrados en distintas épocas y lugares. Así que voy a saludarla porque me interesa mucho su trabajo. Victoria Pascual Cortés, bienvenida y buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿De dónde nace esta pasión por los crímenes femeninos?
Bueno, en general por la criminología y por el ser humano cuando decide pues transgredir las normas. En este caso, pues creo que viene de la infancia, porque en mi familia se ha leído mucho y han interesado siempre mucho los temas relacionados. Y concretamente las mujeres, pues porque se habla poco de ello.
Uh-huh. Es una veintena larga de crímenes la lista que reúnes, todos ellos, insisto, perpetrados por mujeres en distintos lugares y épocas. ¿Hay algún denominador común?
Pues creo que podríamos hablar que uno de los denominadores comunes es la motivación por la que estas mujeres deciden matar, que es ampliamente el motivo económico. Entonces esto sí que he visto que es algo que difiere del tipo de asesinato, de la motivación que tienen fundamentalmente los hombres, que quizá pues sea otra distinta.
¿Y cuál suele ser en el caso de los hombres, así mayoritariamente?
Los hombres cometen asesinatos tradicionalmente más impulsivos.
Por lo rabia, por ataques pasionales, por odio.
Así es. Se lo piden más las circunstancias, por decirlo de alguna forma, mientras que nosotras, pues más que necesitar, asesinamos para conseguir algo que no tenemos.
Uy, fíjate, motivaciones económicas en los asesinatos de las mujeres. ¿Y con respecto al método? Porque yo había oído que tradicionalmente las mujeres pasaban por buenas envenenadoras, valga por el chiste macabro.
No, pero así es. Efectivamente no es un rumor, los datos lo contrastan. Las mujeres tradicionalmente e incluso a día de hoy utilizamos mayoritariamente el veneno.
Porque es más práctico, no sé.
Por varios motivos. Primero, porque es al que más acceso hemos tenido durante la historia.
Productos de limpieza.
Así es. Nuestro rol de cuidadoras nos daba también acceso, pues, a
medicinas.
A las medicinas, eso es. Y además, pues, cocinamos y damos de comer a los que nos rodean. Entonces, la verdad es que el método, pues, ha venido bien tradicionalmente.
Claro, pero se ve que es un método frío, porque claro, suele ser sostenido en el tiempo, requiere preparación,
sí. También es otra de las características que rodean a la criminalidad en homicidios femenina, que es la planificación. Y tomarse el tiempo necesario para conseguir lo que necesitan, además de una forma que es más fácil pasar desapercibida.
En el libro que has escrito, Asesinas, porque matan las mujeres, recorres la vida de distintas criminales condenadas por sucesos atroces. ¿Alguna te ha sorprendido?
Sí, tengo una especial que es además oriunda de España, es española y es Rosa González. Es un caso que me ha costado muchísimo escribir. que de hecho casi quito de la lista, y concretamente si dijera alguno que me ha afectado más es Rosa González.
Qué curioso, pues cuéntanos la historia. Yo ni la había oído mencionar. Rosa González.
Pues se la conoce como la... Bueno, ella es de Almansa, sigue viva, creo recordar. Y ella lo que hizo fue, pues en compañía de otras mujeres, pues exorcizar a su hija pequeña de 11 años porque pensaban que tenía un embarazo del propio diablo.
Ah, sí, recuerdo el caso, sangrientísimo.
Sí, muchísimo, hay imágenes además muy impactantes, y sobre todo que tenemos mucha información directa de las propias personas que estuvieron en esa habitación y en esa casa, porque es un asesinato que, aunque duró poco en el tiempo, pues a estas mujeres, pues llegar a eso les costó 2 o 3 días de, bueno, pues una orgía sexual, de drogadicción, mezclada con espiritualidad, que bueno, pues que al final pagó la pobre niña.
El crimen que acabó con la niña, llevado a cabo por la madre. Entiendo, por lo tanto, que la madre estaba loca.
Pues habría que verlo, quiero decir, porque efectivamente la madre no fue a prisión porque se consideró que estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado, pues quizá de enajenación transitoria, pero personalmente me gustaría ver los informes psiquiátricos, porque no siempre que alguien comete un crimen tan atroz está de la mano de una enfermedad psiquiátrica.
Pero por lo que has estudiado del caso, ¿te parece más que fueron las sustancias las que enajenaron a esta mujer, o verdaderamente había en ella una convicción profunda de que el demonio estaba actuando?
Yo creo que fueron muchos los factores que llevaron a esta mujer a cometer ese crimen. Y uno de ellos, por ejemplo, es la convicción de que ella podía curar, la convicción de que tenía contacto con lo humano, con lo divino y con lo satánico. Era una santera de Almansa, muy conocida, que estaba además pues muy solicitada en su época y en su círculo, muy respetada por lo que hacía, con lo cual ella se había ido autoconvenciendo de que ella era capaz verdaderamente de sanar y de estar, como digo, en contacto con estas fuerzas. Con lo cual, si a eso le sumamos pues esta dinámica de estos 3 días en los que estas 4 personas están encerradas en una casa consumiendo determinados psicotrópicos que ella sabía encontrar, porque ella pues los usaba como curandera, pues creo que todo eso le llevó a ese estado de delirio en el que consideró pues que esto era correcto. De hecho, la idea no se le ocurrió a ella. Fue otra de las mujeres que estaban en la casa que dijo, al pasar la niña, dijo, ahora mismo la estoy viendo embarazada del diablo.
¿Pero es una idea que se les ocurrió entonces, o llevaban tiempo albergando sospechas con respecto a la criatura?
Se les ocurrió entonces.
Ah.
Llevaban, como digo, varios días pues juntas, aisladas y
creo recordar que intentaron practicar un aborto o algo así.
Lo que intentaron fue extraerlo pues a través de la vagina.
Sí, y la evisceraron.
La evisceraron, eso es.
Una niña murió, bueno, increíble, de verdad. Vamos a conocer alguno de los otros nombres que has investigado en este libro. Carmen Badía, la asesina del edificio Atalaya, ¿quién fue?
Pues Carmen Badía, también producto nacional, por decirlo de alguna forma, es una gallega que actualmente sigue en prisión, que pues tenía ya un pasado criminal cuando Ana Permanger desaparece. Lo que pasa es que no se le había llegado a condenar por ello. Y esta mujer, pues en conjunto con otra persona, porque Ana Permanger pues tenía un perfil muy manipulador, de una persona que conseguía que otras personas hicieran lo que ella necesitaba, lo que ella quería.
Ana Permanger, recordemos, era la casera.
Sí. Ana Permanger era la dueña, era una mujer que era psicóloga, madre de 4 hijos, que llevaba una vida absolutamente normal, con cierta reputación además entre sus semejantes en la sociedad de Barcelona, muy cuidadosa de sus hijos, de su hogar, y tenía pues este piso en la Torre Atalaya, en el edificio Atalaya, y queda con Carmen Badía, y efectivamente no vuelve nunca a su casa, y ahí es donde empiezan a saltar las alarmas, porque Ana Permanger pues tenía una vida con sus rutinas y con siempre pues teniendo en cuenta a sus hijos y a su marido, y saltan las alarmas porque no le cuadra tampoco a la policía que esta mujer desaparezca. Y Carmen Badía pues monta toda una escena y todo un entramado en el que se supone que ella le ha comprado el piso a Ana Permanger, porque Ana Permanger había pensado que se iba a escapar con ese dinero porque no quería seguir con la vida que tenía, y durante un tiempo pues logra, si no engañar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sí atrasar lo máximo posible pues que se descubriera que efectivamente pues ella con su acompañante pues asesinaran a Ana Permanger el mismo día que habían quedado.
¿Pero por qué la mató?
Para quedarse con el dinero, porque una vez que ella va a la policía, porque como es la última persona que le ha visto con vida, lo que les indica es que estaban ya negociando la venta del piso y que ella ya le había adelantado el dinero del piso, que ya tenían firmado un contrato, ya le había dado el dinero, y reclama ese dinero porque ella ya lo había entregado. Entonces, como esa mujer está desaparecida, se lo reclama a la familia. El dinero de un piso, pues que era un piso de lujo, en el centro de Barcelona.
Uh-huh. Efectivamente, el móvil económico que mencionabas uh-huh. antes. Las hermanas Poquianchis. Uh-huh. Estas son mexicanas de principios del siglo XX.
Sí. Muy interesantes, porque las hermanas Poquianchis nos dan la oportunidad de ver el crimen organizado, porque ellas, de la nada, pues organizan este tipo de delincuencia, que es la criminalidad organizada, porque ellas lo que hacen es montar una empresa en las que ellas son las jefas de delincuentes, para de esta forma pues conseguir también dinero. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través
de... Una empresa de sicarios, que diríamos hoy en día.
Sí, sí, ellas lo que hacen es montar prostíbulos aprovechándose de la corrupción que en ese momento había en los pueblos en los que ellas fueron habitando. Entonces, pues, por medio de pagos a políticos, a personas que estaban en estos gobiernos de los pueblos, pues consiguen evadir esas leyes, que en algunos casos ni siquiera existían esas leyes para perseguir este tipo de proxenetismo, pues consiguen pues ir poniendo una serie de burdeles de mucho éxito, y se valen de otras personas para que estos burdeles se mantengan abiertos, y empiezan a cometer pues distintos delitos, como puede ser el secuestro, la coacción, la tortura y el asesinato, porque a partir de los 25 años esas mujeres a las que habían secuestrado, porque ellas se nutrían sobre todo de mujeres muy jóvenes, de niñas de a partir de 10-11 años hasta los 25, que consideraban que ya eran demasiado mayores, y entonces pues las asesinaban. Lo curioso es que se valían de otras personas, este entramado, esta empresa de crimen organizado, pues para mantener a flote todo.
Y encargaban el asesinato a sicarios de estas chicas.
Algunas de ellas murieron a manos de estos sicarios, otras murieron por las torturas que también a manos de estos sicarios padecían, y a otras las dejaban sin comer. Como las tenían secuestradas, dejaban de proporcionarles alimento o cuidado médico si necesitaban, las dejaban morir o incluso las enterraban vivas.
¡Qué horror! ¡Qué sí. crueldad, verdaderamente! Hay algunos casos, efectivamente, muy muy señeros y sañudos. Por ejemplo, en Italia, el de Leonardo Cianciulli, que hizo pastas y jabones con los cuerpos de las víctimas. ¿Por qué?
Así es. Pues en esta ocasión, esta es la forma de deshacerse de los cuerpos. Mm. Porque hablamos de un pueblo, Correggio, en Italia, pequeño, en alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y hablamos pues que en este tipo de situaciones hay muchísima, lo que en criminología llamamos guardia informal, y es que tienes mucha gente alrededor que está viendo lo que haces, que está pendiente de dónde vas, de qué compras, de con quién sales, de con quién entras. Entonces, deshacerse de un cadáver, y más para una mujer, pues no era sencillo. Entonces ella pensó que podía hacer pues cosas que sabía hacer y aprovechar, en este caso, los cuerpos de las mujeres a las que asesinó, para dar dando salida a estos cuerpos, pues haciendo jabones con la grasa. Y
lo vendía,
se lo regalaba a los vecinos, claro. Se lo comían los vecinos. Ella misma, con uno de sus hijos que le ayudaba, también se comió esas pastas que realizaba, estas galletas, que hacía con la sangre que metía al horno para secarla y usarla como si fuera un condimento.
¡Madre mía! Sí. ¿Y por qué mataba a las mujeres?
Motivo económico también. Aunque ella siempre dirá que ella quería hacer ritos, es un poco casi la leyenda que hay alrededor, más que ritos rituales, porque esta mujer tuvo muchísimos abortos en su juventud, gracias, y estos abortos se supone que le llevaron a tener un control sobre sus hijos y un miedo a que le pasara algo a los tres hijos que le sobrevivieron hasta edades adultas. Y cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial, estos hijos pues se alistan, y se supone que ella pues está sacrificando a estas mujeres para conseguir, mediante rituales, que
darles vida o algo así.
Pero la realidad nos dice otra cosa. La realidad es que son asesinatos perfectamente planificados, en los que, en los tres casos, ella se quedaba
con
el total de los bienes de estas mujeres, que eran mujeres mayores, solteras, a las que convencía de que yéndose a otra ciudad iban a vivir con un buen marido, y que ella se quedaba con los bienes para gestionarlos mientras ellas estaban fuera.
Mm. Realmente deberíamos despedirnos por cuestión del tiempo, pero es que está el caso de María Caterina Schwanenburg, la mayor asesina en serie de la historia de Holanda, con más de 100 víctimas. Brevemente, ¿cómo es este caso, que también desconozco?
Pues esta mujer era una mujer que se dedicaba a cuidar a su familia, y una familia muy extensa, vecinos, cuidaba y trabajaba como sirvienta en algunos lugares, y un día descubre que hay algo que a ella antes no conocía, que eran los incipientes seguros de vida, y a través del veneno, esta mujer utiliza el veneno, pues decide enriquecerse también y quitarse, digámoslo así, trabajo de cuidadora a determinadas personas. De hecho, de todas esas personas, 16 nada menos eran miembros de su familia.
Claro.
Poniendo a su nombre todos estos seguros de vida para enriquecerse.
Pues es esta la historia increíble de los asesinatos femeninos. Hay mucho más que contar. Estaríamos horas escuchando a Victoria Pascual Cortés, porque es un acertadísimo diagnóstico también de la evolución social. Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de la editorial Pinolia. Muchísimas gracias, Victoria.
Muchas gracias a vosotros. Encantada.
¿Os acordáis de Paco Álvarez? El romano que viene por fin de semana para comentarnos que no hemos cambiado desde los tiempos del César Don Julio. Pues ha sacado el libro nuevo. Fijaos, se llama Crónica Rosa Rosae, donde habla de todos los cotilleos, chismes, dimes y diretes de la sociedad romana. Hoy nos quiere convencer de que no sabemos nada sobre Cleopatra, la faraona más conocida de la historia. Salve, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Bueno, de Cleopatra yo creo que sí sabemos cosas. ¿Cómo que no sabemos nada de Cleopatra? Pero sí es eso, es la faraona más famosa.
Sí, tal vez. Pero si te fijas, Cristina, todo lo que sabemos de ella es malo. Y todo fue dicho por la propaganda de Augusto, su enemigo. Realmente sabemos poquísimo de la reina de Egipto, Cleopatra VII. Y casi todo lo que creemos saber, al final, ya verás que te vas a convencer de que es mentira.
Bueno, me tendrás que explicar esto de las mentiras. Vamos a ver.
Pues sí, mira, por ejemplo, la Cleopatra que creemos conocer se basa en la que nos dibuja Plutarco, que realmente escribe 200 años después de las guerras entre Augusto y Marco Antonio. Por lo tanto, todo lo que había sobrevivido ya era propaganda de la que había llevado a cabo Augusto para convencer al pueblo romano de que había que hacer una guerra justa contra un enemigo extranjero y perverso, la guerra que hizo contra Marco Antonio y Cleopatra. Así que a ella la llamaban la reina de las bestias. Y luego Shakespeare y después Hollywood nos ha legado de ambos algo más que sospechosamente amañado. Incluso fíjate que en la obra de Shakespeare, Cleopatra, Marco Antonio y Cleopatra, la misma Cleopatra se ríe de la mala fama que le ha otorgado la historia cuando dice: Antonio será representado borracho y yo veré a algún chillón joven hacer de la grandeza de Cleopatra la pose de una prostituta.
Y efectivamente así han pasado a la historia, ¿verdad? Uh-huh. Prácticamente como una prostituta y un alcohólico. Así ¿entonces es. ¿No se bañaba Cleopatra en leche de burra?
Pues la verdad es que no lo sabemos, ni tampoco sabemos si bebía perlas disueltas en vinagre, o si de verdad se presentó ante Julio César escondida en una alfombra, o si la reina tenía una nariz, digamos, superlativa, o si las fiestas que daba en su casita del Trastevere hacían que las de el Gran Gatsby parecieran guateques de piso de estudiante compartido, no lo sé. Pero es que para colmo de males, todavía en el siglo XIV, Boccaccio, que no tenía ni idea, evidentemente, de todo esto, va y la dibuja como el máximo ejemplo de la perversión y de la maldad, diciendo que la reina Cleopatra se prostituía a cambio de la vida de quien quisiera pasar la noche con ella. Una barbaridad.
O sea, fíjate tú hasta qué extremo se junta la prostitución y la perversidad. Pero ¿por qué Paco la odiaba tanto Augusto? Me refiero como para crearle mala fama personal.
Pues es que parece ser que Cesarión, que era hijo de Cleopatra, también era hijo biológico de Julio César. Y teniendo en cuenta que Augusto era hijo adoptivo, aunque el hijo de Cleopatra no fuera ciudadano romano, quién sabe si en un futuro Cesarión se podría convertir en un rival para el dominio de Roma y, por lo tanto, para el dominio del mundo. Por eso, entre otras cosas, para que la paternidad del niño fuera dudosa, es para lo que Augusto desplegó toda la maquinaria propagandística de entonces para cancelar, diríamos ahora, a Cleopatra. Y lo hizo también que desconocemos todavía la verdadera Cleopatra.
Y eso sin tener en cuenta el trabajo posterior de Hollywood, claro.
Claro, es que imagínate que incluso las pelis de Cleopatra son legendarias. La de Mankiewicz, la segunda que hizo, la que hizo para la Fox en 1963, tiene una versión completa de más de 6 horas que nunca la ha visto nadie, por ejemplo. Y casi llevó a la 20th Century Fox a la ruina. Se rodó en Inglaterra, en Roma, en Egipto y en Almería. Costó más de 60 millones de dólares de entonces, una pasta, y no recaudó ni la tercera parte. Y eso, que el romance, cosas de famosos y cotilleo grande entre sus protas, Liz Taylor y Richard Burton, fue la comidilla en todo el mundo también.
Madre mía, qué esfuerzo propagandístico. Pues sí que resulta que lo que conocemos o creemos saber de Cleopatra es solo un montón de cotilleos políticos y poco que ver con la verdad.
Así es. Yo creo que para saber algo sobre la faraona, recomiendo mejor leer Asterix y Cleopatra. Por lo menos es más divertido.
Más simpático. Sí. Más simpático.
Bueno, hasta otra. Vale, Cristina. Valete, omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Vale, y gracias, Paco Álvarez. Recordad que entre los libros en el mercado está el nuevo texto de Paco, Crónica Rosa Rosae. No os lo perdáis, amigos romanos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Un punto fronterizo clave en Europa.
Unos huyen de la guerra y otros regresan a su tierra.
La tensión se mastica. El cielo está controlado por los F-18 españoles.
Con el Danubio y el Mar Negro como ruta de salida para el cereal ucraniano.
Tras casi 500 días de guerra, este lunes a las 7 de la tarde, Expósito enciende la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda...
Para contarte sobre el terreno lo que está pasando y poner nombre a los refugiados.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Y ofertas increíbles como esta.
Pescadilla de lonja española, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En mayo, nuestro Clint Eastwood cumple años.
Premio.
Y lo queremos celebrar...
Abre la boca.
...a lo grande.
Lástima que no me quede tiempo para afeitarte.
Bla, bla, bla. Con el más fuerte, con el más sucio... Con el mejor.
Se puede ser mejor aún.
Ruta Suicida, En la Cuerda Floja y Harry el Fuerte.
Sí, nos hemos divertido.
Feliz cumpleaños, Clint Eastwood. El sábado y domingo por la noche, en 13.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa, porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Semana. Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Millones y medio de contribuyentes han marcado la X de la Iglesia en la última declaración de la renta de la que tenemos datos. Por cierto, casi 85.000 nuevos, 84.201, lo cual indica que la gente pues está contenta y agradecida con el trabajo de la Iglesia. Vamos a ver exactamente a qué se dedica esto. ¿Y cómo nos ayuda este dinero que, en definitiva, nos beneficia a todos? Está con nosotros nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Bueno, pues estoy viendo, por ejemplo, que en los datos de la memoria anual de la Iglesia que se han presentado esta semana y que establecen exactamente los capítulos en los que se ha gastado el dinero, a cuánto ha ascendido la aportación, etcétera, la importancia de la labor educativa de la Iglesia, que supone un enorme ahorro para el Estado en términos de plazas de escuela.
Así es, sí, sí. La educación, bien sea concertada, bien sea privada, ahorra, como dicen los datos que tenemos en la memoria de la Iglesia, ahorra muchos millones de euros al Estado, ¿no? Es decir, que los colegios de la Iglesia salen más baratos que otros colegios, con lo cual estamos ahorrando al erario público, le estamos ahorrando bastante dinero. Y es verdad que guste o no guste, los colegios de la Iglesia son muy solicitados, por las causas que sean, pero son solicitados muchas veces, sobre todo por el nivel. Hay otros muchos padres que lo eligen por el ideario católico, pero sí por el nivel académico, ¿no? Y por la seriedad que tienen los colegios. Y creo que esto es un dato importante.
Y además es que, ¿sabes qué me llama la atención? Que hay una cierta resistencia de algunos sectores, más bien de izquierdas, a la hora de apoyar, por ejemplo, la escuela concertada, porque los padres están eligiendo, en el caso de 1,5 millones de alumnos cada año, la escuela concertada, y vengo yo de pasear por La Mancha, y en Santa Cruz de Mudela está el drama cercano de uno de los colegios concertados con un seguimiento popular extraordinario, que va a tener que cerrar porque efectivamente porque se le niega el concierto. Y carece de sentido esto, porque solamente en el ejercicio corriente en el que estamos ahora, gracias a la escuela católica, se han ahorrado 4.356 millones de euros anuales. Es que no es el chocolate del loro.
Es impresionante, y la cifra de los padres que eligen la educación en un colegio católico, 1,5 millones. Y aquí está en juego también algo que me parece importante, que es la libertad de los padres en elegir la educación que quieran para sus hijos. Los primeros educadores de unos hijos son sus padres. La obligación principal de la educación y también el derecho es de los padres. Después, subsidiariamente, será del Estado o de la Iglesia para los padres católicos, pero los primeros son los padres, y ellos eligen, hasta el punto de que 1,5 millones largo de chicos y chicas van a la educación católica.
Luego tenemos, por ejemplo, el ámbito de la caridad. Impresionante. La actividad de la Iglesia en este sector ha subido un 70% en 10 años. El mayor número de centros está destinado a la lucha contra la pobreza. 6.300 centros que han atendido a más de 2 millones de personas, y con un lugar destacado para la promoción de la mujer. Han sido atendidas 79.000 familias. Desde luego, esto es relevante. Yo creo que si se descontase de la sociedad el trabajo social de la Iglesia, bien se podría evidenciar un problema, ¿eh?
Así es, y yo creo que en este campo, fundamentalmente en el campo de la caridad, es donde la gente es especialmente sensible a la labor de la Iglesia. En total, la Iglesia ha atendido en el año pasado 4 millones de personas en estado de pobreza en los distintos lugares. Pero esto sabemos que no son teorías. Cualquiera que conoce un poco la vida de la Iglesia sabe que en cada parroquia, por pequeñita que sea, está Cáritas, donde se reparten alimentos, donde se pagan medicinas. Es decir, desde las cosas más sencillas hasta proyectos de acogida, proyectos hospitalarios, proyectos de apoyo a la mujer, como dice muy bien la memoria. Buena parte de esos proyectos son de apoyo a la mujer maltratada, a la trata de blancas, a familias con mujeres solas y con varios hijos. Es decir, la variedad de oferta que la Iglesia hace, o de respuesta, mejor, que la Iglesia hace a las necesidades, realmente es impresionante. En cada rincón de la sociedad hay una presencia de Iglesia realizando la caridad de Cristo, porque nosotros no lo hacemos porque seamos muy buenas personas, sino que seguimos el ejemplo del Señor, ¿no? Que nos da ejemplo de caridad.
Y luego, de la memoria, destacaría algunas cosas muy alegres. Por ejemplo, que el 67,2% de los españoles se declara católico, que 8.260.000 personas acuden regularmente a misa, y que después de la pandemia se ha hecho una especie de recuperación de todo lo que entonces no pudimos hacer. Estaba pensando en términos de celebración familiar, de alegría, que ha habido más de 20.800 comuniones más que todos los años, 24.000 confirmaciones más, el doble de matrimonios que el año anterior. O sea, se ve como una recuperación de todo lo que no se pudo hacer.
Evidentemente, ¿no? A mí me llama la atención cuando he leído estos datos, ¿no? Que hace poco leía un dato de otra empresa que ha hecho un estudio sobre la religiosidad y decía un 44% de los españoles se dicen religiosos, ¿no? Y vemos que aquí pues son casi un 70% lo que dice la memoria de la Iglesia, que me parece más creíble, ¿no? Pero tenemos que ir a esos datos de la recuperación. Antes de ayer, el jueves, bajaba la Virgen de Los Ángeles desde el Cerro hasta Getafe, ¿no? Bueno, pues podía haber 70.000 personas recibiendo a la Virgen. Es decir, vamos viendo una recuperación de cada año, ya vemos de los sacramentos también. Yo creo que es verdad que vivimos en una sociedad muy secularizada, pero donde todavía hay un sentimiento religioso muy potente, muy fuerte. A mí también me ha llamado la atención pues el remonte de los sacramentos, ¿no? De la administración de sacramentos.
Claro, y mucha gente a lo mejor juzga como católico solamente a los que puntual, dominicalmente están en misa, pero lo cierto es que este 70% se refleja más en el enorme respeto que hay y que además evidencia en términos económicos a la actividad de la Iglesia, que yo creo que eso, como decías tú, es cosa conocida. Pues felicitamos a la Conferencia Episcopal por haber presentado esta memoria y encarecemos a los oyentes a meterse en la página web de la conferencia y revisar cada uno de los capítulos, porque son bien interesantes.
Y agradecemos a quien pone su X cada año en la casilla de la Iglesia, porque ya ven que llega y que sirve, y sirve mucho. Muchas gracias a esos 8,5 millones de contribuyentes.
Querido obispo de cabecera, muy feliz semana.
Y a ti también, a todos los que nos oyen, feliz semana, hasta la próxima.
Si os parece bien, queridos Diego y Laura, Laura y Diego, la sirena y el pelirrojo y el pelirrojo y la sirena, nos vamos al cine, ¿no?
Venga.
Vamos.
Vamos al cine genial. Y saludamos a Teresa y Cobo. Buenos días.
Muy buenos días, gente. ¿Qué tal vamos? Que ya estamos a punto de acabar el programa. Qué corto se hace todo, madre mía.
Por cierto, que anunciaba la última medida de estas que está anunciando en las elecciones Pedro Sánchez, rebajando el cine a 2 euros para los jubilados, que a mí me ha parecido muy bien, fíjate.
Digo, igual nos toca algo a nosotros.
Yo creo que no, eso no.
Hombre, yo creo que la principal...
Yo todavía me puedo ir de Interrail.
Tampoco nos ha tocado videojuego, a mí el Interrail no me...
Es que para menores de 30, ¿no?
Y es que estoy ahí...
Lo que pasa que no me va.
Intermedio.
No me va.
Hombre, a ver, podría ser interesante. Lo que pasa es que como las promesas de este señor se acaban en 2 segundos y luego además yo creo que hay otras necesidades mucho más importantes que esta, ¿no? No sé. O sea, yo quiero decir, yo creo que le preguntas a cualquier abuelo de España y estoy seguro que te dice, mira, pues prefiero que mi hijo tenga un trabajo, ¿sabes?
Bueno,
o que
lo que pasa
haya
que
menos inflación o yo qué sé qué cosa.
Eso también es cierto, pero por otro lado pienso que como muchas salas están tan vacías y realmente cualquier rebaja nos encanta a los españoles, de repente puede reconquistar para el cine a un público que puede educar a los
pues
nietos.
Pues fíjate, Cristina, que es que hay dos cosas que no han fallado nunca al cine. Uno son los mayores, porque están acostumbrados a ir al cine. O sea, esto es la realidad. Ah. De hecho, tú te metes en una sala de cine de lunes a viernes y lo que te encuentras es gente mayor. O sea, están acostumbrados. Y luego, todo lo que es cine independiente, o sea, cine diferente, lo ven ellos. Porque ellos no se meten a ver Marvel ni ninguna cosa de estas extrañas. Entonces, realmente... Yo creo que es una medida que puede ser interesante, pero en realidad es un público que nunca ha dejado de ir a las salas, que además para ellos hay muchas ofertas, porque generalmente las ofertas que hay para el cine son de lunes a viernes, es decir, entre semana, y ellos las disfrutan. Y luego lo que decíamos antes, o sea, yo estoy convencida que este es un público que realmente si le preguntas por otras cosas, pues a lo mejor te dicen que su primera necesidad no es que le pongan el cine a 2 euros. Pero bueno, bienvenido sea, ojalá la cumpla, ¿eh? Yo encantada.
Mira, he tenido mucha información de la intervención de Teresa Cobo, que siempre es muy interesante periodísticamente. Bueno, pues cuéntanos qué estrenos tenemos.
Pues mira, nuestra primera película se llama Una buena persona y tenemos a uno de los mayores más interesantes que tenemos en el panorama cinematográfico. Él se llama Morgan Freeman. La película se titula, como he dicho, Una buena persona. Señoras y señores, si pueden, véanla en versión original, porque lo de escuchar a Morgan Freeman en original es que no tiene precio, porque este señor es un cuentacuentos. Es que, por favor, es que abre la boca y te quedas embelesado. Bueno, vamos a escuchar el audio en castellano, pero ahí queda la recomendación de, por favor, véanla en versión original si pueden. Así suena Una buena persona y así os cuento más.
En cada recuerdo que atesoro de mi vida apareces tú. Te quiero.
Te quiero. La mujer que murió estaba a punto de ser mi cuñada.
Quiero recuperar mi vida. Quiero recuperar a mi hija.
Tenemos junto a Morgan Freeman, que interpreta el papel de Daniel, a Florence Pugh, que es una de las actrices que está en alza después de Mujercitas y otras muchas cintas. Ella da vida a Allison, que es una chica que conduce un coche con tan mala suerte de que en ese accidente fallecen unas personas a las que ella tiene mucho cariño. ¿Qué es lo que pasa? Pues que va a tener que pasar el duelo con la familia, que su familia iba a ser política, que ahora ya no, realmente no tiene ninguna ligazón con ellos, ¿no? Pero de cómo ellos, estas dos personas, traspasan el duelo y de las relaciones bonitas que se pueden generar después del duelo, es de lo que va Una buena persona, que es un melodrama que efectivamente vamos a soltar la lágrima, pero que humanamente es maravillosa. Que por cierto, yo tengo que decir que yo formo parte de un club de duelo, que es una cosa muy interesante, porque la gente generalmente une el duelo solo a temas de fallecimiento de personas, y generalmente en la vida estamos pasando por diferentes duelos.
Pérdidas,
en algún,
claro.
Sí, efectivamente, o sea, que yo le recomiendo a la gente que vea esta película para esto, pero luego a nivel humano que estamos afrontando el duelo continuamente, que se metan en algún lugar donde les puedan ayudar, porque superar un duelo es una cosa muy compleja. Una buena persona es una película extraordinariamente buena, no se la pierdan. De una
todo
buena
esto
persona,
es triste.
A ver, la primera parte sí, es muy dura.
No, digo como tesis.
Sí. No, finalmente no. Al final no, porque lo que se trata es de lo bonito que puede salir desde una pérdida. Al final es esto, pero claro, tienes que pasar el proceso de esa pérdida como lo pasan esos personajes. Así que nada, ahí queda esa recomendación. Después llega la película más publicitada de la temporada.
Bueno, Fast and Furious, seguro. Madre mía, no se habla de otra cosa.
¿Qué entrega es?
Esta es la 10 ya, ¿vale? Ah. Tenemos que decir que en 2001 se estrenó. No, es la penúltima. Esto ya dijo Vin Diesel, que después de la 9 llegaba, la 9 inauguraba la trilogía con la que se iba a acabar. Esta es la 10 y con la 11 pues acabará.
¿Cómo lo han
Pero vamos a ver.
Esto
no está estirado, señores. O sea, yo podría aguantar 20 secuelas de esto. O sea, si también, yo tengo que decirlo. O sea,
a mí me
da igual. O sea, me da igual que generen una nueva generación de gente que se ponga al volante haciendo cosas curiosísimas y muy entretenidas. Pero vamos a ver, señores.
Yo creo que vi la primera y la segunda y dejé de verlo porque los coches, más que correr, volaban.
Yo eso no
literal.
He visto ninguna y no tengo interés
eso es,
alguno. Estoy un poquito.
¿Tú todas? No todas, pero muchas de ellas sí.
¿Y te encantan?
No, la verdad, tampoco no. No, son
a
mi
ver,
preferida.
Lo que tenemos que decir,
visto por obligación.
Lo que tenemos que decir de Fast and Furious, de la décima película, es que es una película en la que de nuevo Dominic Toretto vuelve a juntar al equipo, a lo que es su familia, porque no hay que olvidar que si de algo habla Fast and Furious más que de coches, es de familia. Por eso, en cada película se van sumando las protagonistas de las otras sagas. Han conseguido generar en torno al mundo del coche y a la velocidad y a la gente que lucha contra el mal, pero a través de la velocidad y demás, una familia, de tal forma que los villanos de las anteriores películas se convierten en buenos en la siguiente porque se unen al bien que va haciendo esta gente. A ver, para la gente que no os guste, ni la veáis. Para la gente como yo, por favor, o sea, vamos, ya estáis tardando. Es un peliculón. Así es como suena Fast and Furious 10.
Voy a destrozar a tu familia pedazo a pedazo.
Se acabó el juego, ¿no? Tú pierdes. Esta es tu última carrera.
Mejor abróchate el cinturón.
All the dangerous.
Y esas bandas sonoras, por favor, si es que esto es un peliculón, venga ya. Y por último, recomendamos una película española, pequeñita, independiente, se titula Sica, que es una auténtica maravilla. Sica nos lleva a Costa da Morte, que gracias a esta película también vamos a entender por qué se llama así, porque vamos, a ver, tenemos ahí más de 600...
Me imagino que ya los paisajes tienen que ser de quitar el hipo, entiendo.
Pues ya te digo,
paisajes,
Cristina.
Gallegos de
Pero
la
además,
Costa de la Morte,
con la fotografía de uno de los mejores fotógrafos que tenemos en el cine español, o sea, maravillosa. Nos cuenta la historia de una niña que está pasando de la adolescencia ya a ser un poco más adulta, y ella ha perdido a su padre en un naufragio, pero ella, hasta que vea el cuerpo de su padre, dice que su padre no está muerto, porque esto es lo que te dejan a veces los naufragios, ¿sabes? O sea, su madre ya da por hecho que el padre ha fallecido, pero ella está convencida de que en una de estas mareas va a aparecer su padre, y es un poco, es una cinta en torno a superar el duelo, de lo que hablábamos antes, pero también de todo lo que se esconde en torno a la naturaleza, a esas costas por las que desaparecen nuestros familiares y muchos pescadores, a cómo viven ellos y ese su entorno, todas estas circunstancias. Es una película maravillosa. Así es como suena Sica en gallego. Maravillosa, de verdad. Estuvo en Berlín y en el Festival de Cine de Málaga. Imperdible, Sica.
No se pueden ir, tenemos que seguir buscando.
Oh, ¿qué hacemos aquí, loco?
Vamos, hay que seguir buscando.
Si fueses más lista, empezarías a pensar en otras cosas.
¿En qué? ¿Maquillarme para ajustar los rapaces?
Y una película que está interpretada por actores que no son actores, o sea, personas reales de esa zona que han hecho un papelón y que lo interpretan estupendamente. Por último, quedan las recomendaciones de 13 Televisión y vamos...
Uy, que además es que traen, fíjate, Billy Elliot y los chicos del coro.
Sí,
ahora mismo.
Sí, 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 vamos a pasar un rato con buena música, con baile, con gente estupenda. Tenemos a las 3:20 Billy Elliot, Quiero Bailar, como os decía ese personaje. Tenemos a las 5:20 los chicos del coro, con esos cantos estupendos y esa historia tan conmovedora. A las 7:10, Conajure. A las 9:35, Ruta Suicida. A las 11:30 de la noche, En la Cuerda Floja, una película que ganó un Oscar. Después, Pánico en el Asfalto, a la 1:30 de la madrugada. Mañana, Viva el Cine Español, con Españolear, a las 3:20. Avisa a Curro Jiménez, que como alguien diga quién es Curro Jiménez, o sea, me pongo yo a repartir hondanadas de lo que no hay que repartir. Y luego, a las 7:20, Bandolero, por supuesto La Dosis, con el gran Harry, con Harry el Fuerte, a las 10:15 de la noche. Y después, a las 12:30 de la madrugada, Rescate Nueva York 1997. Gracias a 13 por esta fantástica programación.
Pues muchísimas gracias a ti, Teresa Cobo. Un abrazo muy fuerte.
Buen fin de...
¡Ay! El momento inmarcesible, inevitable, omnipresente, desconcertante, que nos acabamos el programa.
Y qué pena, ¿eh?
Bueno, por hoy.
Bueno, que sí, que mañana estamos aquí a las 10, hay que decirlo, no nos vamos a ir a ningún sitio. Que nuestros oyentes están hablando hoy mucho porque están mosqueados con la Organización Mundial de la Salud y esas indicaciones que han dado sobre los edulcorantes, bueno, que dejan claro que no sirven para adelgazar como tal, que lo único que te van a hacer va a ser, pues eso, a lo mejor no tanto como el azúcar, no vas a engordar tanto como el azúcar, y que su uso continuado pues puede llegar a ser incluso perjudicial. Bueno, ¿qué nos cuentan? Pues esto.
Todo lo que sea exceso es malo. Pero vamos a ver, nos vuelven locos. Azúcar no, edulcorante sí, edulcorante no, azúcar ahora medio pensionista. Pero bueno,
que
vamos
sí,
a
que
ver.
Sí, que tiene
Entonces,
razón la señora.
¿En qué quedamos? A mí que me lo aclaren bien clarito, gracias.
Bueno, menos mal que ha dicho bien clarito Almeida que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a menos dulzura en el sabor en la medida de lo posible. O sea, una ascesis terrible, pero tampoco ha dicho que sea terrorífico lo
claro.
del uso de los...
En su justa medida.
En los estos.
Mira, sí. Pues la solución la tiene esta oyente.
Pues yo no uso ni azúcar ni edulcorante. Tomo café. Me acostumbré a tomar café sin azúcar, me costó una semana acostumbrarme y vamos, es una auténtica delicia, se lo aconsejo a todo el mundo.
El problema no es solo el café, es todo.
Pero es lo que más, yo creo.
Las natillas, el arroz con leche, las magdalenas, la mermelada, el tomate, todo tiene azúcar.
Pero es que ese azúcar es intrínseco, yo lo achaco a lo que echas.
No, intrínseco nada, el tomate de bote tiene un montón de azúcar añadido, los refrescos, un montón de azúcar añadido.
¿Sabes lo que vamos a tener que hacer al final? irnos al huerto, coger todo lo que salga de ahí y no comer nada más.
Claro, el que tenga huerto como tú.
Claro.
Pero como no hurguen la maceta del geranio.
Yo tengo mucha suerte. Bueno, que vamos a contarle a nuestros oyentes que estamos en el 666-55-400 y que nos pueden contar a partir de ya. Ahí, porque mañana vamos a hablar de las expresiones de tu pueblo.
Ay, las cosas de tu tierra, ¿cómo las llamáis? Las expresiones y dichos que son muy específicos de tu zona, de tu pueblo. Me encanta esta historia. Lo haremos con Sole Mayol, con Elsa González, con Paufil, que traerá también la receta. Y ojo, porque vendrá Nacho Montes a presentar su último libro, fascinante, Karma Chaparlo, que va a hablarnos de delito, un thriller increíble, y tantas otras cosas que os van a divertir enormemente. O sea que vamos a tener un domingo estupendo. A las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí.
Pues eso.
¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Pues somos,
los que somos.
Marcia Ortega, Jesús García Arcilla, Laura Rubio, Paloma Paulete, Diego González. Al control estaba David Torrenova, en el central Jorge Fuentes y Cristina López Schlichting. Te dice adiós, España. Cierto, esto para Álvaro, que viene también en breve, nuestro neuropsicólogo.
Ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Dos historias.
Vale.
¿Qué tiene de malo?
De niños excepcionales en tiempos difíciles.
Acción. Reacción. Los chicos juegan al fútbol o boxean o luchan.
Juan Carlos vuelve inteligentes, Matías. Han progresado mucho. Se acabó el coro.
Billy Elliot y los chicos del coro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web... Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Los niños españoles de cuarto de primaria han empeorado en 7 puntos su comprensión lectora desde 2016, una bajada similar a la registrada por la OCDE y la Unión Europea. Las desigualdades de origen comienzan a manifestarse escolarmente con rotundidad a los 9-10 años. La desigualdad económica en las familias se convierte a esa edad en desigualdad lingüística. En esa edad se pasa de aprender a leer a aprender leyendo. Los que poseen un vocabulario más rico adquieren con más facilidad nuevos conocimientos. Los niños de familias con escasos recursos suelen ser pobres en conocimientos previos y a esos niños no se les puede pedir que resuelvan sus dificultades por sí mismos. La desigualdad económica y cultural provoca, por ejemplo, un modo diferente de utilizar Internet. Los niños de familias con mayores ingresos utilizan Internet para buscar información o leer noticias, mientras que los de ingresos más bajos prefieren jugar o ver vídeos divertidos. Últimamente se ha incrementado el gasto de las familias españolas en actividades extraescolares. Ese aumento de gasto es consecuencia de que los padres tienen la sensación de que con lo que sus hijos aprenden en la escuela no tienen suficiente para desenvolverse con una cierta holgura en la vida. La pobreza condiciona mucho, pero no determina. Se puede, por ejemplo, desgravar fiscalmente el gasto en actividades extraescolares de las familias más pobres. Pero lo más importante es tener buenos colegios. Es necesario tener buenos profesores, una atención personalizada y establecer sistemas eficaces de refuerzo.